Mis queridísimos culés de corazón, bienvenidos a una entrega más semanal de este su podcast favorito entre tragos y el Barça. Pues yo traigo mi trago, ahora sí, como dijo Fer que nos teníamos que poner más rigoristas, aquí está mi trago, miren, ahí está. Es una rica cerveza, no vamos a hacer comercial porque como dice Fer no nos pagan, entonces simplemente es una cerveza. Pues una semana, empezamos bien, nos falta otro rival, ahí vamos, ahí traigo una estadística, pero bueno, pues no voy a quemar el tema de hoy porque los tres estamos henchidos de alegría, entonces no lo voy a quemar, nada más diré, muchachos, ¿cómo están?
¿Cómo están, mis queridos culés? Pues sí, como dices, contentos. Fin de semana, mitad de semana, vamos perfectos, perfectos. Falta el del sabadito, veremos qué pasa. Y pues como comentas, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar, esta felicidad que no cabe en nosotros. Pero no, ahora los dejo con el señor Bacteria de la India, el señor Fernando Morales.
Sí, pues yo también ando con mi trago, aquí traigo mi vasito de la sirena, no se ve porque pues...
Fondo verde.
Con el verde de la cancha, porque estoy aquí en el mismísimo Camp Nou, el teatro que tantas alegrías nos ha dado, pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Estamos muy, muy, muy contentos, solo llevamos un partido perdido en lo que va de la temporada, y el equipo cada vez se ve mejor, o sea, esperábamos una goleada a lo mejor contra equipos como el Sevilla, o contra equipos como el Alavés, o contra tantos otros de la Liga Española. Yo la verdad estaba muy, muy cauteloso, tanto así que di empate con el Bayern en mi pronóstico, y bueno, me sorprendieron gratamente, ya lo comentaremos, y tanto así que también al Sevilla, ¿no? Estamos pegándole a todos, además, con mucho punch en la ofensiva, eso es muy bueno.
Sí, caray, la verdad... De los pronósticos que estábamos platicando Mansur y yo, pues ninguno le pegó y ninguno le pegó para bien, porque todos dábamos la victoria contra el Bayern y vamos, ninguno la dio tan contundente, ¿no? Todos dimos el marcador. Bueno, tú diste empate, Mansur dio un 2-1 y yo di un 3-2.
Así es.
Pues caray. Pues más equivocaciones de estas, ¿no? Que nos equivoquemos de esta forma, porque no se les regresó en la magnitud en la cual nos habían ganado anteriormente, pero por lo menos ya pusimos nuestra banderita, ¿no? Así de órale. O sea, vienes a meterte acá y ya te vas a encontrar ahora sí un equipo de respeto, ¿no?
Pues es que, digamos, fue literal la mitad, ¿no? Ahorita fue media violada. Vamos a para la que viene. Meterles otros 4-1 y ya hacemos con violada completa.
Y ya sería el marcador, ¿no? Completo, 8-2.
Exactamente, digo, era lo que también comentabas Podcast Fair, y que cuando empezábamos a decir la nueva forma de hacer el torneo, pues ya no vamos a tener esa opción de ir a visitarlos para darles otra lección. Pero bueno, se cambiaron las reglas, ganamos... Y bueno, ya tenemos dos victorias y la derrota que comenta Fer, la única de la temporada.
Sí, y más allá de eso, la estadística es contundente, ¿no? Digo, normalmente el Bayern se nos indigesta mucho en la Champions League. En los últimos partidos sabemos que hemos perdido 10 enfrentamientos contra el Bayern y solo hemos ganado 3. Y no le ganábamos al Bayern desde las semifinales, aquellas de 2014-2015. O sea, teníamos 10 años de no ganarle al Bayern en la Champions League y por fin hemos roto esa maldición y le hemos ganado a un equipo que también es serio candidato a ganar la competencia, y yo no recuerdo eso hace tiempo, ¿no? Que estuviéramos tan bien y tan contundentes en un partido contra un rival que es serio candidato, porque además el Bayern pues siempre se le da muy bien la Champions, y ya había caído con el Aston Villa, ojo. Creo que no recuerdo cuándo fue la última vez, habría que ver esa en la estadística, pero el Bayern no había perdido 2 partidos seguidos hace muchísimo tiempo en la Champions League en grupos.
Sí, el Bayern no está pasando por su mejor momento. También, bueno, está Vincent Kompany, ¿no? Que ahora resulta que es director técnico. Tiene un peso pesado ahí. Yo creo que más adelante los va a hacer jugar un poquito mejor, pero el Barça, Dios mío, está convertido en una máquina de hacer goles. De hecho, me ganaste la estadística, Fer, pero traigo otra. Fíjense, nada más para hacer memoria ahorita de esta temporada, de lo que ha pasado. Barcelona-Valladolid, ganamos 7-0. Barcelona contra el Girona, ganamos 4-1. Barcelona-Villarreal, 5-1. Barcelona-Young Boys, 5-0. Barcelona a la vez, 3-0. Y Barcelona-Sevilla, 5-1. Le sumas esta y estamos goleando en todos los partidos. En todos los partidos no se meten menos de 3 goles. Así.
Solo hubo uno, ¿no? Que se ganó por 1-0, creo. O se empató.
Sí, solo hubo uno, pero todos los demás, estos que te dije,
sí,
todos son.
Exacto, sí, sí,
todos son
goleadas.
Goleadas, güey. Todos son goleadas.
Es que está cañón. La verdad es que hoy jugaron bastante bien. Me gustó mucho Fermín, me gustó mucho Lamín. Claramente Leva, que volvió a meter gol, lo que puso Fer en WhatsApp, que ya nos hacía falta que metiera uno este señor en un partido así de importante. Pero claramente el que se lleva el partido y arrasa y todo pundonor y capitán y todo, Rafinha, de verdad que está impresionando, y a mí me está cerrando el hocico impresionantemente, y qué bueno.
Sí, 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 y además otro dato, es el partido 100 de Rafinha, fue el partido 100 de Rafinha con el Barça. Entonces él estaba muy ilusionado, de hecho él decía que iba a ser un partido especial justamente por eso, porque iba a cumplir 100 partidos con el Barça y quería una victoria, y bueno, pues qué victoria, ¿no? Además, hat-trick, el tipo está, vamos, ya lo hemos comentado antes, pero es nada más como reforzar la idea de que Hansi Flick le encontró la posición a todos los jugadores, y creo que los más beneficiados hasta ahorita, para mí, desde mi punto de vista, han sido Leva y Rafinha, que de repente los teníamos ahí medio yo con Rafinha no tanto, pero sí con Leva. Y no me acuerdo quién de ustedes dos no estaba, creo que era Fer, que no estaba tan contento con Rafinha. ¿Eras tú? Era Mansur, entonces, el que no estaba tan contento con Rafinha, y ahora resulta que pues son unos super cracks, ¿no? Y Rafinha, lo que platicábamos el episodio pasado, pues es el capitán, ¿no? O sea, es el capitán, es el tipo. O sea, es el tipo que está metiendo el pecho a las balas, está haciendo de todo, está. Las jugadas de hoy, Dios mío, qué cosa. Sobre todo las dos que le come la espalda a los defensas. Digo, que también Lamín, Dios mío, el pase del tercero. Qué cosa, pero.
El segundo gol de Rafinha fue increíble.
Sí, no.
Porque hasta en el tiro pasó en medio de las piernas de un defensa.
Sí, la puso en el poste. Upamecano, ¿no? Upamecano, que.
Creo que sí.
Abrió
que
las patitas y por ahí, güey. Justo por ahí. Vámonos.
Dijo, dale. Dale,
no, papi. Y el primero, ¿saben qué me gustó muchísimo? La frialdad con la que definió. No se volvió loco, ¿sí? Se quitó a Neuer. Que Neuer, tengo que decirlo, ¿eh? Neuer creo que está pasando uno de sus peores momentos, ¿eh?
No, bueno,
las jugadas se veía lento ya.
No, evidentemente, ya es un portero ya veterano, ya por eso mismo se retiró de la selección de Alemania. Realmente yo creo que estamos viendo, si no la última de las últimas temporadas de Neuer como profesional. Evidentemente, jugador que llegó a ser en algún punto el mejor portero del mundo. Ahorita yo creo que ya dista mucho de ese lugar y evidentemente se le ve lento y ya no llega tan fácil como a las jugadas. A pesar de que sigue siendo un portero muy alto, pues yo creo que ya es momento de que el Bayern empiece a pensar en esa rotación de jugadores, ¿no? Incluso también lo vimos con el mismo Müller, que Müller ya también se veía un poco ya pesado, incluso lo sustituyen, ¿no? Al minuto 60 del partido. Yo creo que viene un cambio para generacional para el Bayern y empezaron bien, pero evidentemente yo creo que les está pesando eso y sí, lo que dicen de Rafinha es increíble. Yo creo que esta temporada metió su primer hat-trick en la liga y ahora mete su primer hat-trick en la Champions. La verdad es que entre Rafinha y Lewandowski se están llevando muchas palmas de nosotros, y bueno, Lamin pues es también un tema aparte, pero si ustedes ven la tabla de goleadores de la Liga Española, Lewandowski lleva 12 goles, es primer lugar, es ahorita Pichichi, el que le sigue es Mbappé con 6 goles y 3 han sido de penal. Entonces, la verdad es que el Barcelona en cuanto al ataque yo creo que lo estamos haciendo muy bien, que el torneo pasado o los torneos con Xavi adolecíamos muchísimo. Yo me acuerdo que teníamos muy pocas llegadas, metíamos muy pocos goles y muchas veces le reprochábamos eso a Lewandowski, que se encontraba una y la fallaba. Ahorita está teniendo muchísimas oportunidades y evidentemente un jugador de su calibre necesita oportunidades en el área para poder concretar. En cambio, si tú nada más le pides que de una meta una, pues es muy difícil para un delantero de la talla de Lewandowski, que ahora lo ha demostrado, ¿no? Está metiendo goles prácticamente en todos los partidos que está jugando y eso se refleja en los puntos y en las victorias que llevamos. Y bueno, Rafinha también metiendo goles importantísimos y también en la tabla de goleadores, pues podemos ver a Dani Olmo por ahí metido, a Lamin por ahí metido. Y siempre cuando tienes diferentes jugadores metiendo goles para tu equipo, evidentemente tu equipo va a crecer porque no dependes de un solo jugador ni tampoco tienes solamente un jugador para preocupar a la defensa rival. Entonces, el Barcelona muy bien en el ataque, la verdad.
Sí, pues, teníamos, por ejemplo, no sé, le llegó tarde el fútbol para irse a Europa, le llegó tarde, pero, por ejemplo, Mansur era de esos. Tenía una y el tipo la metía. Tenía una y esa era la que metía. Ni Leva, claro. Ni Leva en sus mejores tiempos, carajo.
Bueno, pero Mansur se enfrentaba...
Nada más porque enseña a Messi.
Pero Mansur se enfrentaba con defensas como el señor Álvaro, pues estaba evidentemente.
Yo era
es que, pero era un desgraciado, porque pasaba el balón, no te pateaba las pelotas este güey.
Como el abogado, ¿no? Oye, a decir que era Pablo Maldini.
Uy, no, pero vaya codazos el hijo de la fregada que te metía, güey. Tú porque siempre estábamos casi siempre en el mismo equipo, hermano, pero cuando teníamos enfrente este par de huevones, como dices, el abogado y aquí el señor productor, va. Ay, a perros, güey, el Picas Becerril se queda chico al lado de este cabrón.
Yo iba a romper piernas, yo a lo que iba, papá.
No, y vaya, güey, una vez me diste en las pelotas y la otra casi sí me rompes la pata, güey. Sí me acuerdo, no seas cabrón, güey.
Bueno,
y se dice mi amigo, ¿sabes qué? Ya sácalo, ya no lo quiero ver.
Es que en la cancha se quita la amistad y se pasa al juego.
Sí, pero no ganaba, pero no ganábamos nada, viejo, era el recreo.
No, pues jugamos por las papas. Pero bueno. Regresando al tema. Pues sí, caray. El como bien comentas, Fer, el Barça adolecíamos definitivamente de goles. Ahora lo que tiene es que, también viendo la alineación, si te pones a ver lo que decías, ¿no? O sea, fácilmente Pedri te puede hacer gol. Rafinha te puede hacer gol. Fermín López te puede hacer gol. Marc Casado te puede hacer gol. Lamine Yamal, ni hablamos. Y Leva, como dices, que seguramente se va a quedar el pichichi, te puede hacer gol. Entonces, estamos hablando de 6 jugadores de 11 que tienes la posibilidad de que te hagan gol. Entonces, ¿a quién marcas? O marcas al 9, o marcas a los extremos, o marcas a los contenciones que pueden subir en cualquier momento, llegar de atrás y meter gol. O sea, la baraja de posibilidades del Barça es impresionante. Ya lo habíamos comentado que es muy bueno que se repartan los goles, ¿no? Que no dependas nada más de uno, sino que tengas N cantidad de posibilidades. Y Hansi Flick lo está explotando al 200%, ¿no?
Sí. Y también, bueno, como dato, lo que decía Lewandowski de la tabla esta de la liga de pichichis. Yo me acuerdo que cuando fue campeón de goleo, yo decía, es que ya quedaron atrás las épocas de los goleadores que tienen 35 goles, 30, 40 goles y se convierten en pichichis con esa cantidad, ¿no? A lo mejor ya quedaron atrás. Esa situación o esa ocasión, Robert Lewandowski terminó con 23 goles la temporada. 23. Yo creo que al paso que va, lo va a superar este récord, incluso puede superarlo en la primera mitad del año. Yo creo que ahí se puede ver reflejado todo el trabajo de Hansi Flick, literalmente. Yo creo, o sea, simplemente en la tabla de goleadores, en lo que mencionabas de las goleadas que se han tenido este año, en todos los goleadores que hemos tenido, porque incluso el mismo Dani Olmo, que me parece ha jugado muy poquitos partidos de la liga por su lesión, también lleva goles y también es un peligro total cuando juega. Entonces, pues ahí te das cuenta de la calidad realmente del trabajo de Hansi Flick y cómo ha estado rotando al equipo, porque muchas veces nos pasaba con Xavi y perdón que vuelva a Xavi, no es que los quiera señalar ni nada, es una leyenda del Barça y se le respeta, pero como técnico muchas veces se le lesionaba uno y empezábamos a inventar posiciones, que Araujo ahora va del lado izquierdo y Koundé ahora de medio campo, y de repente yo ya sentía que nadie sabía bien cuál era su posición y se salían de posición y era un desastre el equipo. De repente, en este nuevo esquema tuvimos que 8 o 9 lesionados al mismo tiempo. Aún así, el equipo no se descompuso, seguimos jugando igual, el mismo esquema, la misma mentalidad, todos acomodados, sabían su rol, su papel, nadie se salía del script, y yo creo que eso es totalmente trabajo del técnico. Y como decía en épocas pasadas, si tú tienes un buen capitán en tu barco, pues seguramente el barco, por más que no tenga muy buenos marineros, pues va a salir a flote, va a seguir. Al contrario, si tienes muy buenos jugadores, pero si tienes un mal capitán, pues yo creo que el barco le va a costar. En este caso yo creo que tenemos buenos jugadores y aparte tenemos un buen capitán en el barco, entonces nuestro barco va, pero con turbo, la verdad lo están haciendo muy bien.
Sí, va rapidísimo, o sea, ahorita en vez de uno normal parece que trae turbo. Y por ejemplo, ahorita que comentaba también Alvis, ¿no? Que tenemos tantos jugadores adelante, y ahorita comentaste Fermín, que tiene poquito de haber regresado. A mí se me hizo hoy un muy buen partido de él, tanto así que no sale, ¿no? Que el cambio al final de Dani Olmo fue por Rafinha, que digo, está bien, porque se estaba manejando el partido. Y creo que también fue como parte de haber afición. Démosle una ovación enorme a nuestro capitán, que aparte, como dices tú, Alvis, es su partido 100. Creo que es estos chavos en un ratito van a empezar a quitar a todos los grandes, ¿no? Por ejemplo, a suplir, quizá en cuanto se pueda ir Leva, en cuanto se pueda o se vaya a ir Rafinha también. Vamos a hacer un equipo que no van a estar que se gaste tanto, porque vamos a tener ahora mucho más canterano arriba, siendo muy constante en el nivel para poder ganar copas. Y con esto quiero hacer una pregunta, que es con esta formación que iniciamos hoy, viendo que Dani Olmo entró de cambio, teniendo a todos los chavos como Fermín, como Lamine, ¿dejan este 11 para el sábado o hacen algún cambio?
Yo soy de la idea de equipo que gana, repite. Y este ganó en Champions. No digo que los otros 11 sean malos, ¿no? Sino que este, pues, o sea, ganó, entonces que repita. O sea, yo lo dejaba nada más por esa cuestión. Además, pues vienen motivados de haber ganado en Champions y a un peso pesado. O sea, no le ganaste a un Young Boys, ¿no? Entonces, claro. por ese lado, yo al menos, yo sí dejaba la misma alineación. Y fíjate, curiosamente, lo que estabas comentando, Mansur, como de este relevo generacional, pues es justamente lo que pasó, ¿no? A mí me gustó mucho que sale, por ejemplo, Leva, ¿y a quién meten? A Pau Víctor. Entonces, uh-huh. Obviamente, eso ya te está hablando de un futuro, ¿no? O sea, Hansi Flick, claro, ya está pensando en, bueno, Leva ya está grande, tiene 37 años, ¿no? Creo, 37, 38, si no...
No, tiene 34 a lo mucho.
¿Ah, 34? Ah, claro, sí, no, el Mesías es el que tiene 37 años. Sí, fíjate, aquí lo traigo en la cabeza todo el tiempo, al Mesías. Sí, es cierto, el Mesías tiene 37. Al señorón. Y 36
tiene el Lewandowski.
¿Cuántos?
36.
36. Ah, 36.
Cumplió en agosto, 36.
36 años. Pues fíjate, o sea, 36 años, tienes a Pau Víctor, que es un niño, literal. Entonces ya está pensando en ese relevo generacional, ¿no? O sea, bien lo comentas. O sea, estos jóvenes que vienen, pues eso le está tirando Hansi Flick, ¿no? Y me queda claro que Hansi Flick le está tirando a quedarse muchos años en el Barça.
Ojalá.
Es, sí. Que, es que es a lo que le está tirando. O sea, el tipo desde que llegó, y como bien dice Fer, lo mismo. No es por echarle a Xavi, que lo que yo le reconozco, eso sí, y siempre se lo voy a reconocer, es que le tuvo fe a los chavos y los metió. Y muchos salieron gracias a él, porque él se empeñó en meter chavos y meter chavos y meter chavos y meter chavos. Pero como decían, en algún punto se empezó a enfrascar en esto de meter el pretexto de, ay, no, bueno, es que ahora por el árbitro. Ah, no, es que ahora por no sé, la cancha, no sé, X cosa. Ya veías tú las ruedas de prensa y ya era meter pretexto tras pretexto, estar justo inventándose posiciones. Y Hansi Flick, desde que llegó, a mí lo que me encantó fue que dijo, sin tener a los titulares, porque los titulares cuando él llegó en aquel momento estaban en la Euro, ¿no? O estaban en fecha FIFA o estaban...
Sí, creo que fue la Euro.
O estaban en la Euro, exacto. Y lo que me encantó de él fue que dijo, a ver, no tengo a los pesos pesados, digamos, del equipo, pero en la Masía se ve que hay material para trabajar y yo estoy feliz con eso. Entonces desde ahí dije, este señor sabe a lo que viene, este señor trae un plan, confía nuevamente en la gente joven y ahí están los resultados, ¿no? Que todavía nos faltan lesionados y aún así seguimos avanzando y avanzando fuerte, ¿no? Ahora sí poniendo ya la bandera de aquí está el Barça. Mucha gente que tal vez no creía, que lo que es lo que platicábamos hace como 3 episodios, 4, que nos daban por muertos, que el Barça no iba a hacer nada y ahora resulta que se está dejando tanto en la Liga como en la Champions, que la Champions todavía es muy joven, pero se está dejando ya un precedente de, ¿sabes qué? Se puede competir. ¿Quién sabe si la vayamos a ganar? Pero se está demostrando que se puede competir y se puede competir bien y a muy buen nivel, ¿no?
Es que exacto eso, o sea, poder competir. Yo creo que la Liga y la Copa, o sea, es ganarla. Tenemos posibilidades gigantescas porque se está jugando increíble. Lo de la Champions, bien dices, es muy joven. Aparte, pues como todo, ¿no? Vamos a enfrentarnos igual otra vez más adelante quizá con el Bayern en instancias ya de matar o morir. Y bueno, esos partidos también se juegan diferente, ¿no? Se tiene más experiencia de parte de ellos. O también algún otro equipo grande. Entonces ahorita hay que, como bien dices, pues no tirar quizá las campanas al vuelo, sí, en Champions. Exacto, tener mesura, pero sí, de que vamos a competirlo ya de un gran nivel, con un gran nivel, a darlo todo, eso está claro.
Sí, yo contestando tu pregunta de si pondría al mismo 11, sí, yo también estoy con Álvaro, yo también lo repetiría. Y no tanto por el hecho de que equipo que gana repite, sino más por el hecho del ritmo ya que traen los jugadores, ¿no? Claro, Fermín López viene regresando, pero tú lo ves y es como si no hubiera pasado tiempo fuera, que eso es muy, muy importante en un equipo, ¿no? Por más lesionado que hayas estado, regresas y regresas como nuevo. Ahora, Gavi también regresó, esa es una excelente noticia porque Gavi en la época de Xavi era uno de los pilares, era de los fundamentales, de los indiscutibles. Ahorita lo interesante es que ya no dependemos de Gavi, ¿no? Pero da muchísimo gusto que regrese porque es un jugador de muchísima calidad. No dependemos de él, pero va a meter esa competencia, esa presión, va a pelear por la titularidad y evidentemente eso sube el nivel de todos. Y no solamente con él. Frenkie de Jong ya regresó, que como bien hemos dicho, pues es quizás ya ahorita un poquito más el apestado, pero pues lo tenemos disponible otra vez. Y está Dani Olmo, y está Pau Víctor, y está Ansu Fati, y tú ves la banca, y luego de portero de suplente tenemos a Chesney, y tenemos luego a los chavos que vienen de la Masía, que ya han jugado como Héctor Ford, ¿no? O el mismo Sergi Domínguez o los demás. La verdad es que el Barça en la titular yo creo que ya es un equipo de respeto. En la banca es un equipo de respeto. Y en la reserva empieza a ser un equipo de respeto. La verdad es que en todas las líneas estamos perfecto. Y comparándolo con el 11 de hoy del Bayern, el Bayern tiene algo muy similar a nosotros y que quizás hubo épocas en las que se lo llegamos a envidiar, que no solamente su 11 era fuerte, sino la banca, tenía revulsivos, que el partido se te complicaba y podías meter un tipo que te resolviera o te destrabara un partido difícil. Eso no lo teníamos antes en el Barça, poníamos los 11 mejores y cuando había lesiones poníamos a los 8 mejores y 3 de relleno y así nos la llevábamos. Ahorita los 11 son buenísimos, son indiscutibles. La verdad es que no hay uno solo que ahorita diga, no, pues es que no podría ser titular en el Barça o
sí hay,
el,
sí
el
hay.
Caso de Ferran, ¿no?
Sí, hay, por ejemplo, sí, hay, Ferran. Sí, hay, exacto, sí, hay, sí, hay. Sí, tampoco te
no, me pero es que Ferran, sí, hay. Ferran ni siquiera estuvo hoy. Uh-huh. Ferran ni siquiera salió a la banca.
Sí,
eso es a lo
sí,
que
no,
me refiero.
No estuvo.
O sea, lo borras, no pasó nada. En cambio, ahorita, o sea, antes dependíamos de Ferran, por ejemplo, se lesionó Lewandowski y Ferran era el que jugaba todos los partidos, porque no teníamos a nadie mejor o no teníamos a alguien a sí. quien poner en ese ¿sí? momento.
Uh-huh. Claro, ahorita, hasta habíamos mandado a Fati a Inglaterra.
Al Brighton.
O sea, ajá,
al
Brighton. Estaba solo, como dices, Ferran.
Sí, y ahorita tenemos una baraja de posibilidades. O sea, si te lesiona el Lewandowski, puede entrar fácilmente Pau Víctor, o podemos poner a Ansu Fati, o podemos recorrer un poquito a Rafinha y a lo mejor jugar un poquito con Dani Olmo y demás. O sea, tenemos muchísimas posibilidades, y es lo que el Bayern tenía o tiene. Porque tú ves su 11 y ves la banca del Bayern, vean los monstruos que metió en el segundo tiempo. Metió a Sané, metió a Goretzka, metió a Coman, metió a Musiala. Esos jugadores en cualquier otro equipo son titulares, y el Bayern los tiene en la banca, y aún así les dimos una repasada.
¿Y sabes qué, Fer? Yo creo que también por eso el Bayern nunca deja, bueno, hasta ahorita que han sido las dos derrotas después de hace mucho tiempo, no baja su nivel. Porque tiene tanto un once titular increíble como una banca increíble, que dices, estos jugadores en cualquier equipo son titulares. Entonces, por eso hay esa pelea por ser titular, que hace que todos suban el nivel. Y es lo que está pasando ahorita en el Barça, con todos estos jugadores que tenemos, tanto jóvenes y, pues, digamos, sí, algunos ya veteranos, pero con esas ganas de seguir ganando. Y así es como suben el nivel, compitiendo y día a día en todos los entrenamientos.
Sí, es que tienes dos grandes ventajas. Tienes grandes jugadores, más bien son tres ventajas. Grandes jugadores, la mayoría son jóvenes, y además los jóvenes se conocen desde niños. Entonces son tres ventajas que tienes sobre los rivales. Y se nota clarísimo. Tú ves, por ejemplo, creo que fue el segundo gol de hoy. Tocaron 40 veces el balón, no lo prestaron para nada, hasta que vino el pelotazo este hacia Fermín, que todavía le alcanza como a adelantar. Y justo lo que decías, Mansur. Lewandowski tiene que estar metido en el área. El tipo estaba solo, paradito. Nada más tuvo que hacer una carrera, pum, le mete la pierna, gol. Se acabó. Exacto. No necesitaste más. Y si te pones a ver el desarrollo de la jugada, fueron fácil 15 toques. Fácil 15 toques antes del pelotazo. Eso es el ADN. Eso es lo que se está tratando de... Pero ¿sabes qué? Se está tratando... apenas de reencontrar, a pesar de que Xavi lo intentó, no pudo, no supo. Y
eso.
Y era tibio al momento de lo que se queja mucho Fer, ¿no? Que era así de un gol y vámonos para atrás y a ver qué pasa.
Claro. Sí, pero es que ni siquiera esa parte, perdón, te
interrumpí. No, sigue. No, digo ya para rematar el comentario. Entonces es eso. Hansi Flick, a pesar de no tener ese ADN del Barcelona, el tipo se ve que es estudioso. Le encanta ver fútbol. Me queda clarísimo. Y tan sabe cómo juega el Barça que lo está regresando a las raíces sin ni siquiera conocer el ADN de como de entraña, ¿no? Así como Xavi. Eso está increíble.
Ahorita lo que dices de Flick, creo que lo que está haciendo perfecto es eso, dejar que los jóvenes que ya tanto se conocen, los deja jugar como les enseñaron en la Masía. Claramente los está puliendo, claramente les dice, a ver, quizá no rebases tal punto, regresa, bla, bla. Pero deja que el ADN, como tú lo acabas de decir, lo hagan. Y lo mejor es eso también, ¿no? Que la mayoría del equipo ya tiene años jugando, ya se conoce. Entonces es de, güey, yo toco aquí, tú aquí, te mueves, boom, boom. Claramente los integra con los, por decirlo, nuevos para ellos, para los jóvenes como Leva, como Rafinha. Como Koundé, como Araujo, cuando ojalá regrese, o sea, con todos los que no estuvieron, ¿no? Lo que comentas de Xavi, nunca supo hacerlo por lo mismo, la tibieza de la que comentas. Le da miedo y aparte nunca dejó que los jóvenes, aunque también lo aplaudo, como tú lo dices, el sacarlos, el morirse con ellos, no dejó que hicieran ese fútbol. No los dejó. Entonces, por más filosofía o ADN que Xavi tiene del Barcelona, no la ha sabido aplicar como técnico.
Sí, de acuerdo.
O por lo menos en el Barça no lo supo hacer. Él dijo, güey, el primer torneo completo en el que estuvo, que nos hizo campeones, lo vimos todos, ¿no? Que ganábamos 1-0, ganábamos 2-1, empatábamos muchos a ceros. Sí, obtuvimos el récord de Ter Stegen de... Se me fue el nombre ahorita, pero que gana el portero menos goleado, el Zamora. Uh-huh. Pero nunca vimos al Barça, punto. No veíamos ese Barça ¿cómo decirlo? El Barça feliz que hemos visto desde que Cruyff nos dejó ese legado.
Sí, es que es lo mismo, ¿no? Que decíamos. Realmente Xavi lo que se enfocó fue a no perder. O sea, el tipo llegó y dijo, no, es que yo no quiero que el Barça pierda. Y entonces metían un gol a todos para atrás y sufríamos los partidos. Fuimos campeones sufriendo los partidos. Fuimos campeones agarrándonos del asiento contra equipos como el Girona, contra equipos como el Granada, contra equipos como el Alavés. Sinceramente, con Xavi, cualquier partido lo sufríamos. Y no sabíamos si el Barça iba a ganar, si iba a empatar, si iba a perder esa fecha, cómo iba a jugar, si iba a salir con una formación, si iba a salir con otra, si Lewandowski iba a estar en el área buscando goles o iba a cargarse la banda. No sabíamos con Xavi, era una incertidumbre terrible. Ahorita con Flick ya sabemos el parado, ya sabemos la posición de cada uno, ya sabemos que Lewandowski va en el área, ya sabemos muchísimas cosas, ya tenemos información, ya nos deja tranquilos porque sabemos que está repitiendo la fórmula partido a partido y está funcionando. Ya no está intentando inventar cosas ni buscar alternativas ni nada. Ya él sabe las cualidades, yo creo, de cada jugador, de cada posición, ya sabe su sistema, ya sabe el sistema del Barça, combinó todo eso para mejorarlo y evidentemente el Barcelona ahorita es monstruoso, es un equipo ahorita imparable, que claro, sí nos tocó perder con el Mónaco y con el Osasuna. Pero como dijimos, esas derrotas cayeron en el momento adecuado de la temporada porque es el momento en el que no hacen tanto daño, ¿no? Lástima si hubieran caído cuando son eliminatorias o cuando son partidos ya definitivos o contra rivales muy, muy pesados o de 6 puntos que les llaman, como ahora viene el Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, de esas derrotas se aprende y hasta ahorita es difícil que el Barça pueda volver a caer en esos errores. No ha demostrado la debilidad nuevamente que demostró en esos partidos y eso yo creo que nos deja muy tranquilos. Y sí, luego, reforzando también el comentario que hacías de Lewandowski, también contra el Sevilla hubo un gol de Lewandowski que nada, está parado, e incluso parecía offside, que hasta él se queda como dudando si festejar o no. Nada, está parado, el balón viene a él, pone el piecito y para adentro. Ese tipo de delanteros es increíble, no sé cómo le hacen, pero están parados en el lugar adecuado, en el momento adecuado, el balón les cae y le empujan. Y tú puedes decir, no, es que es un cazagoles, es que no. Pues sí, pero necesitas estar ahí, ¿no? Y necesitas meter los goles. Y Lewandowski tiene esa cualidad, le llaman el olfato goleador, ¿no? Y Lewandowski le sobra ese olfato goleador. Está parado en donde tiene que estar parado. No sé cómo le hace, pero el balón hasta parece que rebota y mágicamente, pum, le llega así como la película del Champions, ¿no? Le queda el balón y nada más lo empuja.
Exactamente, sí, iba a decir eso.
Sí, de hecho para rematar tu comentario, Fer, tal cual, iba justo al partido del Mónaco, porque Flick, lo que le reconozco muchísimo es que en ese partido en particular intentó hacer ahí una cosa extraña que terminó obviamente en derrota. Porque empezó a cambiar jugadores, que no sé qué, que...
Bueno, pero fue circunstancial por la tarjeta roja también. Fue muy temprana,
sí,
la roja.
Sí, sí,
creo
sí,
que eso condicionó todo.
Pero es que desde el inicio ya veías el 11 medio extraño. El 11 ya estaba medio extraño desde antes. O sea, desde que iba a empezar el partido ya tenías a Erika ahí. O sea, ya estaba ahí una cosa medio rara que decías, a ver, ¿por qué está pasando esto? Y lo que me gustó otra vez de Flick es que reconoció así de, ¿saben qué? No debía haber hecho esto y la responsabilidad es totalmente mía. Yo decidí hacer eso los jugadores no tienen nada que ver, simplemente fui yo que hice ahí mis cambios por obviamente tratar de economizar pues esfuerzo físico y todo, y bueno, pues cayó esto, ¿no? Acto seguido, recompone y ahora ya le estás ganando al Bayern. Entonces son de esas cositas que yo le reconozco muchísimo a Flick, porque, o sea, fácilmente pudo irse por la fácil de, pues, los jugadores estaban cansados, el árbitro, no sé,
tu primo.
Cualquier cosa, la que quieras. Y el tipo dijo, esa es mi responsabilidad, yo puse este 11, no funcionó, ahí está, la culpa es mía, se acabó, y ahí están las declaraciones. Entonces,
mentalidad alemana, o sea, es por eso yo estaba tan empecinado en los técnicos alemanes, porque este tipo de actitudes lo has visto tú en Klopp, lo has visto a lo mejor hasta en Tuchel, ¿no? Lo has visto a lo mejor en Nagelsmann, lo has visto en el que era anterior en el Bayern, que se retiró, no, ahorita se me fue el nombre, pero fue el que consiguió el sextete antes de Guardiola. Todos estos técnicos tú los ves y lo mismo, o sea, no ponen excusas, trabajan en silencio, demuestran en partidos, los equipos puedes perder un partido y al siguiente te vuelven a jugar bien, o sea, no se te caen. Realmente a mí me encanta la filosofía esta que tienen, porque es muy dura. A lo mejor en algún punto pueden decir, no, es que son hombres de hierro, que son muy muy fríos, muy muy cuadrados y no sé qué. Pero funciona, o sea, son muy efectivos y como siempre han dicho, ¿no? En el fútbol, antes estaba la frase, ¿no? Ahorita ya no se escucha tanto, pero que decían que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes. Es por esta misma mentalidad que tienen ganadora de trabajar y demostrar lo que han trabajado en la semana, y si algo les sale mal, corregirlo y hacerse responsables realmente de lo que hacen bien y de lo que hacen mal. Porque muchas veces hemos visto lo que... Yo creo que tú querías hacer también esta comparación con Xavi, que Xavi era el que buscaba excusas a veces de que el árbitro, a veces de que no nos marcaron el fuera de lugar. Ese tipo de cosas, pues evidentemente merman, porque los jugadores también empiezan a quejarse de eso y pues el grupo empieza a hacerse desconfiado. Nadie toma responsabilidades porque empiezan a decir, es que no fue mi culpa, es que fue culpa del árbitro, en lugar de decir, a ver, ¿qué hice yo mal?, ¿no? Y en este caso, claro, es lo que está pasando con el equipo. O sea, están haciendo responsables de sus acciones, de ver lo que está haciendo mal el equipo, y están tomando y corrigiendo todo lo que se hizo mal para aprender de esos errores, como con el Mónaco y con el Osasuna, y el equipo cada vez se ve más fuerte, y yo creo que es parte de ese aprendizaje que están teniendo con Flick, sobre todo.
Sí, claro, y de hecho ahorita que comentabas esto como de la parte fría de los alemanes, pues es todo lo contrario, ¿no? He visto reels que sacan ahí en el TikTok de Hansi Flick, y tú ves, por ejemplo, cómo es como una especie de papá para los jóvenes, o sea, cómo los trata, cómo los abraza, los apapacha, ¿no? Cuando lo necesitan, y también es tan técnico que, por ejemplo, creo que fue hoy que lo vi, o ayer, que está la gente ahí formada para los autógrafos cuando van llegando en los coches, que van al campo de entrenamiento, y se baja Flick, porque traen un desmadre, la gente trae ahí un desmadre y todo, y se baja y les dice, a ver, no se pueden pasar de esta línea y voy a empezar a atenderlos de izquierda a derecha. Y todo el mundo se cuadra, se ponen tranquilos y empieza a firmar. Entonces dices, ok, desde ahí, o sea, el tipo no nada más dirige a un equipo, ¿no? También a la gente la pone en orden, y es así como, a ver, no, vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, nada de que yo ando aquí poniendo la pluma y dando, o sea, sino que vamos a hacer las cosas bien, y esto de los chavos de apapacharlos, de tenerlos ahí, de jugar con ellos, se me hace una cosa increíble, y está formando una paternidad hacia ellos que aún en un futuro va a dar muchos, muchos frutos.
Sí, lo que me refiero es, no hay que confundir la frialdad, porque una cosa es querer a la gente, y evidentemente el tipo se emociona porque mete el gol el Barça y se emociona y aplaude y festeja y salta. Yo me refiero más a la frialdad de en los momentos de tensión, los momentos difíciles, porque muchas veces tú tienes un momento muy difícil y tú te vas a lo emocional y empiezas a tomar decisiones muy estúpidas. En este caso, Flick es, me refiero a la mentalidad alemana, frialdad, en cuanto a que el partido se pone tenso y el tipo tiene la claridad mental como para decir, a ver, tranquilos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? Esa es la frialdad que, de, la que, de la que yo hablo, más que la...
Ok, sí, sí, más, más
de, la, de querer a una persona.
La mental, cariño. No la emocional.
Exactamente. Sí, exactamente.
Sí, y es que...
No.
¿Ah?
Por favor, sigue usted.
Y es que es lo que pasaba con Xavi, que también tú lo veías que se desesperaba y empezaba a gritarle al árbitro y empezaba ahí a manotear y a patear la hielera. Y, o sea, pues sí, pues obviamente eso se transmite a los jugadores, ¿no? Eventualmente. O sea, tú veías a un Xavi más emocional. Y sí, pues Flick, uh-huh. O sea, pueden ir metiendo 5 goles y el tipo está así serio, ¿no? O sea, y quiere sí se más. Emociona, y, se está, y, es, y está pensando en cómo meterle otro 5, sí. ¿No? Al rival.
Sí, se emociona. Lo importante aquí es cuando el equipo va perdiendo, tener la cabeza fría para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, porque algo está pasando, no que te empiezas a meter, en, como dices, en lo emocional y vas perdiendo y ya empiezas, árbitro, es que estás marcando mal, o empiezas a poner excusas, o no, es que la cancha, o es que está lloviendo, que muchos hasta se burlaban de Xavi de eso, ¿no? De que se quemaba ya, se quejaba del clima y de que llovía y todo. En este sentido, claro, pues sí. Es esto, ¿no? O sea, es más buscar soluciones a tus problemas en lugar de estar culpando.
Pues sí, es que al final de cuentas, pues el balón va a rodar, sea con lluvia, sea con el pasto horrible. Digo, no sé, seguramente se acuerdan que les gusta unos 20, 30 años atrás, cómo eran los partidos.
Ah, sí.
Si estaba lloviendo, era un reverendo cochinero la cancha y se jugaba al fútbol.
Era un potrero ahí, sí.
Exacto, como decían, un potrero. Y no era de, ay, no, es que está llena de hoyos, o mira el área, cómo está. No, a ver, no había pretextos. Ahorita sí quieren que sea una alfombra, digo, tienen ya la tecnología, pero si no se puede, jueguen como antes, no le echen la culpa al campo. Y no lo digo ahorita por lo que se comentamos de Xavi, sino porque también muchos jugadores ponen el pretexto de, ay, es que el campo está horrible, es que está muy largo, es que, güey, está lloviendo y va a ser muy rápido, o está haciendo mucho calor, y güey, o sea... Pues y lo que está haciendo Flick, perdón, es de eso, ¿sabes qué, güey? Tú te me pones a jugar como esté. Si hay hoyos, me vale. Si hay mucho sol, bueno, pues te hidratas, pero luego me vale, ¿no? Y si está lloviendo y mientras no haya rayos, me vale madre, estuca. Y eso está bien, porque es un juego de hombres. Juego de hombres. O sea, es, caramba.
Es la esencia del fútbol, ¿no? O sea, el fútbol no nació como el golf. Que el golf es el pasto bonito, o sea, todo...
Ahí sí.
O sea, sí, de acuerdísimo. O sea, carazo. Muchos jugadores, y es cierto, eso que comentas es muy cierto. Muchos jugadores que salieron de los barrios no se pueden quejar porque la cancha está con charcos. Cuando jugaban en canchas de tierra, que cuando llovía auténticamente era lodo. Pero se les olvida, ¿quién sabe qué pasa? Que se les olvida que jugaban en esas canchas, ¿no? Con vidrios rotos.
Es que mira, imagínate. Imagínate ya. Ay, me pongo mis zapatos que aparte cuestan un ojo de la cara. Cuando antes jugabas con unos que pues después de 5 partidos pues ya estaban rotos. O ya tenían un hoyito. Ahorita te cambias zapatos cada partido. Te dan playeras con las que sudas y transpiras su piel y no te pesan. Tienes un, como dices tú, un campo de golf o uno de billar ahí en la cancha, no tienes ningún hoyo, nada te molesta.
Sí.
Entonces, la verdad, pierden el piso y con todo respeto, y no que ofende a nadie, pues parecen nenas, güey.
Sí, el fútbol ha cambiado mucho. De hecho, vi alguna vez de esos igual reels en donde ponen como los entrenamientos de 1930, algo así, de los 30. Que eran así como maderas, literal, con tubos. Y los jugadores pasaban en medio de las maderas. Y, o sea, que decías, puta, güey. O sea, sí, ¿qué madrazos están metiendo en el cuerpo estos tipos? Y ahora les ponen sacos, sí, y están, claro, ahí como empujándolos y es como...
Sí, nada, ya. Digo, claramente no es uno de con tanto contacto como la NFL, como el americano. Pero digo, ya ahorita apenas si los rozan y le rozan el hombro y se agarran la cara. Les pegan en la cadera y se agarran la pata izquierda. Dices, óyeme, ya también.
Claro.
O sea, basta, claro, de teatro, claro, ¿no?
Claro. Oigan, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Ahora sí, ya nos comimos muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, nos queda el partido más esperado, yo creo, del año, que está ya a días. Mansur, danos el dato exacto, preciso.
Así es. Vamos a visitar al Real Madrid en nuestro campo de juegos, como fue hace años, ¿no? Era un poquito difícil, pero en los últimos años creo que siempre hemos ganado y varias veces por goleada. Y será este sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde, hora de México, 2 de la tarde, hora de Irving. Y pues bueno, en el país donde estén, pues chéquenlo para que no se pierdan. ¿Cómo le vamos a dar? Por el rabo a los del Madrid este sábado.
Ok, hay que preparar la botanita, hay que preparar la botanita, hay que preparar la carnita, la botanita,
el alcohol,
tragos, obviamente, unos buenos tragos y Barça, ¿por qué no? Eso siempre, unos buenos tragos y el Barça.
Un montón de tragos, ¿cómo no?
Eso, chinga, a ver, comentario rápido. ¿Ustedes creen, más bien pregunta, ¿ustedes creen que el Madrid tiene miedo del Barça? En este momento, en este preciso momento, podríamos decir, ¿el Madrid tiene miedo del Barça?
No, yo creo que no.
¿Tú crees que
no? Yo creo que no, porque, digo, quitando de lado, o sea, que sabemos cómo ganan, a fin de cuentas es un equipo que se cree grande por lo que ha ganado y, pues, digo, sabemos cómo lo ha ganado. Es un equipo grande que aunque tenga estos malos partidos que, a fin de cuentas, que digo, ayer iban perdiendo 2-0 y le dieron la vuelta y ganaron 5-2, pues no le veo que tenga ahorita temor del Barça. Más bien le va a tener mucho respeto porque está viendo lo que está haciendo un equipo que no necesita comprar nombres como ellos y no funcionan, a un equipo que lo puede sacar desde su cantera y ser el equipo bestial que estamos siendo. Pero creo que no le tiene miedo.
Yo no creo que tenga miedo. Yo creo que más bien el que sí está preocupado es Ancelotti. Yo creo que él tiene que estar estudiando muchísimo lo que está haciendo Flick para poder contrarrestarlo. Es un técnico muy experimentado, pero muy experimentado Ancelotti. Y a pesar de eso, yo creo que tiene preocupación por la forma en la que está jugando el Barcelona. Y yo creo que tiene que estar con los ojos pelados durante las noches de no poder dormir pensando en cómo le va a jugar a este Barcelona.
Yo se los preguntaba porque yo creo que sí tiene miedo el Madrid. Ahora sí. Después de mucho, mucho, mucho tiempo, yo creo que ahora sí el Madrid, con toda, como dices, Mansur, con todo este aparato que maneja y todo, el Barça es capaz de meterte en un partido mínimo 3 goles. Mínimo 3 goles. Que con eso ni el árbitro puede jugar. Entonces yo creo que ahora sí el Madrid, y comparto un poco, creo que tal vez él lo está viendo diferente, la palabra no es miedo sino preocupación. Yo creo que Ancelotti, él lo pone como preocupación, yo veo como que Ancelotti ahora sí tiene miedo del Barça. Ahora sí, en este momento al Barça le tienen miedo, literal, porque no hay jugador equiparable en el Madrid con uno del Barça. No hay uno.
Sí, no de la forma en que se esté jugando, no.
No hay.
Sí, uno. No, de la forma en que se juega, no.
No lo hay. Uh-uh. El Madrid gana apretado, el Madrid gana con ayudas, el Madrid gana pues de las formas que ya sabemos. Y el Barça gana contundente, gana jugando bien, gana haciendo goles, gana anulándole goles. tarjetas que no son para el Barça se las marcan, tarjetas que son para el Barça no las marcan. O sea,
sí, no, sí.
Vamos.
Pero digo, por ejemplo, ayer golearon 5-2 al Borussia Dortmund, que venía de 2 victorias seguidas en Champions. Digo, creo que tampoco es, no es cualquier madre. Digo, no por apoyar a estos tíos, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo ponerlo? O sea, tan fácil no va a ser un recreo el sábado. Es a lo que voy. Sí, vamos a ganar. Estoy completamente... o sea, lo sé, pues. Sé que vamos a ganar el sábado. Pero no va a ser un recreo, ¿no? No va a ser un festival, por decirlo así.
Bueno, lo que trajiste a colación este partido, para mí fue un error gravísimo del Borussia. Para mí lo perdió el Borussia, más que lo haya ganado el Madrid. El Borussia iba 2-0 arriba y estaba dominando el partido. Pudo haber metido más goles si hubiera querido. Se echó para atrás. Minuto 70 mete 5 defensas. O sea, ¿cómo puedes hacer eso contra el Madrid? Al Madrid lo tienes que ir a buscar. Si está debilitado, busca, atácalo, métele más goles. O sea, se echan para atrás. Y ya conocemos que el Madrid se ensaña luego en los últimos minutos. Se echó para atrás y le metieron 3 goles en los últimos 5 minutos del partido. Eso no lo puedes hacer. O sea, el Dortmund tiene que hacerlo mejor que eso. No es como que el Madrid los haya aplastado. Es un error total de planeación y de planteamiento del técnico. Terrible, cosa que a mí me da muchísima confianza Flick, porque yo creo que Flick no caería en un error tan básico, tan simple.
El Barça no va a ir a encerrarse, ya nos lo han demostrado
no.
30 mil veces. Con Xavi se sufría estos partidos por eso. Entonces yo creo, como dices Mansur, no va a ser un recreo, pero bueno, vamos a los pronósticos.
Antes tengo un comentario. La Liga Femenil se ganó el fin de semana contra el Levante 4-1. El gol del Levante fue autogol, entonces podemos decir que metimos 5 goles el fin de semana.
Okay.
Irene Paredes apareció en el marcador. También eso es bueno. Y Claudia Piña, ¿no? Y bueno, vamos en el primer lugar, ahora sí en solitario de la tabla, por arriba del Madrid y del Atlético, 2 puntos. Entonces, dos bien también por el femenil.
Dos claro. Puntitos nos separan. Eso.
Dos puntos.
Ah, bueno, dos puntos que se van a traducir check. Como en 15 ya cuando acabe la temporada, vas a ver.
Sí, porque además lo respetable es que el Barça lleva 7 de 7. O sea, los 21 son de 7 victorias de 7 posibles. El Madrid y Atlético llevan 6 victorias y un empate.
Es que el femenil sí está brutal, ¿eh? Y salen jugadoras... Entran jugadoras, o sea, jugadoras que tú crees que el equipo se va a caer, resulta que no eran tan indispensables porque traen a jugadoras mejores. ¿Quién sabe cómo está haciendo ahí la inteligencia deportiva para no dejar que se caiga el equipo? A mí se me hace impresionante. O sea, jugadoras que tú dices, no, ya con esto se va a caer el equipo, les va a costar un poquito más de trabajo. No, llega una mejor. De la que se fue.
Es que saben comprar y se tiene también muy buenas fuerzas básicas. O sea, es el mismo rollo de todo el equipo varonil. O sea, ese es el punto clave del Barça.
Sí, 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 sí. Sí, pero fíjate, o sea, justo a mí el Barça femenil lo que me sorprende mucho es eso, que generalmente las jugadoras extranjeras son las que toman cierto protagonismo por ahí. Una que otra, ¿eh? Porque hay otras como, no sé, ¿quién se me viene?
Alexia.
Putellas, ajá. Hermoso. O sea, varias que vamos, o sea, vienen como de cepa. Pero como Mertens, o sea, ciertas jugadoras que dices, híjole, güey. O sea, esta está rudo que se vaya, pues resulta que llega una mejor. Entonces, eso siempre lo he reconocido, que la inteligencia deportiva que tienen en el femenil, así, de 10,
¿eh? Perfecta.
Sí, sí le saben al business. Sí, compran barato y venden carote.
Otro plus.
Ah, que por cierto, hablando de eso, próximamente ya tenemos patrocinadores, una marca que vende bolsas, vende carteras, vende pues artículos varios, ropa No les vamos a original. Dar todavía. Y todo original a muy buen claramente. Precio. A muy buen precio. Entonces no se vayan a perder pues el anuncio oficial. Ya estamos a punto de firmar. Ya está la rúbrica ahí casi firmada.
Sí, ya.
Fer ya está pidiendo como 40 carteras.
Entonces, sí, y aumento también aquí.
Mira, ya empezó luego.
No. Ahí empieza esa maldita codicia que va a terminar con todo.
Ya está pidiendo más sueldo el desgraciado, pero bueno.
Todavía no firmamos, no nos van a dar ni siquiera una chingada cartera y este desgraciado quiere 40 y aumento, por favor. Párenlo ya.
Quiere ¿cómo se llama? Carteras vitalicias. Y todavía no firmamos. Pero bueno, esperen el anuncio. Pues son marcas varias. Entonces, pronto estaremos por ahí hablando de Disney. Tal cual.
Así es.
¿No? Pero bueno, pues ahora sí, vámonos ya a los marcadores, ¿no? Bueno, al marcador. A ver cómo va a quedar esto. Yo empecé la vez pasada.
Bueno, empiezo 2-1. Favor, el Barça.
Ahí está.
No, creo que no tengo ni quién decir, favor, quién.
Ajá, sí, claro, obviamente.
Digo, ya que él dijo 2-1, me voy a ir un poquito más arriba. 3-1, favor, Barça.
3-1, ok, yo me voy a ir un poquito más arriba.
Hijo de puta.
No. 3-0. No nos van a meter ni uno, cabrón. Ni uno nos van a meter esos desgraciados. Ni uno nos van a meter. Iñaki va a dejar la puerta cerrada.
En ceros. Muy bien. Sí. Me parece perfecto.
Ojalá que sí.
Oh, sí.
Eso duele más todavía.
Eso duele más. Exacto. Quiero exprimirlo.
Y más en su casucha horrible.
Exactamente. No van a meter ni uno los malditos. Ni uno nos van a hacer. Así. Pues bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Fer, espero que traigas una bebida la próxima para la victoria.
Claro, y por Halloween. No me lo puedo perder.
Ay, por Halloween. Oigan, y además estamos muy cerca también de hacer el programa especial anual desde Irving, Texas. Estamos muy cerca de hacer el programa especial, entonces espérenlo con los Mustangs. Ahí pasando atrás de nosotros, en esas bellas postales que nos regala Irving. Entonces.
Muy bien. Mustang, ¿de cuántos caballos de fuerza?
¿O de cuáles ponies, hablabas? Son ponis, pero se ven lindos.
Es un carrusel que vamos a estar adelante de él.
Entonces. Esperen ese lindo programa con nosotros en los ahí en el carrusel subiendo y bajando.
A huevo.
Pero no muy fuerte porque Mansur se marea. Si le hacen muy fuerte.
Vomito.
Se vomita. Oh. Entonces, pues estaremos en la tierra de los Mustangs muy pronto. Bueno, no de esta semana que viene, sino hasta la siguiente. No,
hasta la otra.
Entonces,
digamos, la primera semana de noviembre, señores.
Exacto, es como el especial de Navidad de los Simpson. Este es el especial. este es el especial de Halloween de Entre Tragos y el Barça. Entonces,
Así es.
No se lo pierdan. Y no se pierdan el próximo episodio porque vamos a estar hablando de la victoria del Barça. Entonces, no se lo pierdan. ¿Va?
Así es.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que... ¡Wow! ¿Qué es eso? Eso es un... Para los que nos escuchan en Spotify, Mansur se ha convertido en un ser ahí como de...
No sé, muñeco vudú.
Sí, un muñeco vudú.
¿Cómo? ¿Es tu muñeco vudú?
Por eso me quedé pelón.
¿De Álvaro?
No, es mío, porque mira, me quedé pelón, mira. Igual que este desgraciado.
Por eso.
Ahí, a ver, sí, fíjate ahí.
Ahora.
Este sí tiene gorrito, mira.
Mira, para los de Spotify le está poniendo ahí un gorrito y.
Parece una pinche envoltura de panqué, güey.
Oh, bueno, entonces ahí le tapamos para que no se vea feo.
De hecho, me acordé del programa este de... Perdón, no era programa, era el spot de la muñeca vudú de los muñecos radioactivos.
Con mi genial, muñeca vudú
hago magia de veras.
De hecho, ¿sabes a cuál se parece tu muñeco?
¿A cuál?
Al de la película de Trick or Treat. ¿La viste?
Trick or Treat. Creo que no la he visto.
Yo tampoco la he visto.
Es igualito. Véanla.
La voy a buscar. Sí.
Ok. Oigan. Y por cierto, para cerrar, ahorita que dijiste de películas, para Stan, Stan, ya vi el docu, la docuserie, no completa, pero es el capítulo 2, justo es el capítulo 2, en donde hablan del clásico entre, justo muy a colación, del Barcelona contra el Real Madrid. Véanlo, está muy bueno, muy bueno. Y hay una analogía muy bonita que me la guardo aquí, en el corazón, que el Barcelona es más que un club, o es más que un club, porque es una ciudad, y además el fútbol que despliega es igualmente como vistoso o se quiere emular a la arquitectura que tiene la ciudad. Entonces dije,
¡órale!
¡Wow! Esa analogía la dice Joan Laporta y me la guardo aquí, así, en el corazón, porque realmente es eso. Y dije, ¡wow! Es una analogía muy, muy, muy bonita y habla del clásico. Entonces, pues, que se gane bien y se gane contundente.
Y luego jugamos el Rush ahí en el EAFC porque teníamos problemillas ahí luego jugando. Entonces ahí luego le lanzamos el reto para el Rush.
Para el Rush. Es correcto, Stan, si nos escuchas, que yo sé que sí, te esperamos en el Rush. Pues bueno, pues ahora sí, vámonos, muchachos. Vámonos, ya no ponemos música por cuestiones de copyright. Entonces, pues vámonos directo a decir... Hasta luego.
Ahí se ven.
Adiós.
Adiós.